Comparece este lunes ante las autoridades cubanas el opositor que promueve enjuiciar a Raúl Castro.
Continúa la denuncia en las redes sociales de las altas tarifas que cobra Etexa por el servicio de Internet.
Preocupación de migrantes cubanos porque deberán esperar en México su cita ante un juez de inmigración de Estados Unidos.
Alta comisionada de la ONU visita Venezuela esta semana. Se reunirá por separado con Nicolás Maduro y con Juan Guaidó.
Estados Unidos afirma que no desea una guerra con Irán, pero reitera acusaciones por ataques a buques petroleros.
Prosiguen las manifestaciones en Hong Kong. Reclaman la dimisión de la jefa del Ejecutivo.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias. El espacio informativo de apertura de esta Radio Martí, que va de 5 a 7 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba, Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. A nivel internacional, centrando la atención en la polémica entre Washington y Teherán por el ataque de los buques petroleros y también las manifestaciones en Hong Kong. En el control de audio hoy, Danilo Fuentes Cortés, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Hoy deberá comparecer ante las autoridades cubanas el opositor político Luis Enrique Santos Caballero, quien el pasado día 10 fue detenido por agentes de la Policía Nacional, la PNR, en la ciudad de Santa Clara, mientras recogía firmas en una iniciativa que busca enjuiciar a Raúl Castro por el delito de crímenes de lesa humanidad. Santos Caballero, integrante del movimiento opositor Juventud Despierta y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, fue liberado el fin de semana y desde la tercera unidad de la PNR, allí en Santa Clara, hizo la denuncia a través de Radio y Televisión Martí.
Estaba en la parada de Pambuán repartiendo los papeles y entonces se me tiró la seguridad de Estado con la policía. Ahí en ese entonces yo tiro los papeles para arriba y bueno, me empecé a manifestar en contra de Raúl Castro Ruz, porque estamos enjuiciando, recuerdo que se ha enjuiciado por todos los crímenes que ha hecho del 59 para acá. Yo gritaba, abajo Raúl Castro, abajo Díaz-Canel, abajo todo el comunismo de Cuba. Y ya, ahí fui golpeado y esposado, que tengo todavía las manos, las marcas de la presión que me pusieron y me dieron patada, que me dieron para hacerle un sprint inmenso. Yo ni podía ni levantarme del piso. Me pusieron de desacato por la figura del dictador Raúl Castro y le metemos un desacato siendo propaganda enemiga. Yo no soy enemigo, yo soy enemigo del gobierno, no enemigo del pueblo cubano. Al contrario, nosotros defendemos los derechos humanos. Y porque me estoy cansado y quieren meterme preso, quieren enjuiciarme de una forma u otra para que el mundo sepa lo que está pasando con Luis Enrique Santos Caballero, sí, porque estamos recogiendo firmas en el pueblo cubano de la criminalidad que ha hecho Raúl Castro Ruz durante más de 60 años. Hay que meterlo preso.
El preso político Ubaldo Herrera Hernández realiza desde hace más de 10 días una huelga de hambre en la prisión de Quibicán para reclamar que se respeten los derechos humanos refrendados por Naciones Unidas. La denuncia la hizo el activista Agustín Figueroa Galindo con información proporcionada por Margarita Hernández Cisneros, madre del preso político.
Un preso político que ya más de 3 años de prisión fue condenado a 5 años porque lo cogieron, según el régimen, con propaganda subversiva poniendo carteles. Hoy se encuentra ya sin golpe de hambre en una celda de castigo, exigiendo condiciones a todos los presos que hay en la prisión de Quibicán. O sea, está exigiendo sus medicamentos, las atenciones, Quibicán no tiene agua hace mucho tiempo. Todas las condiciones que debe tener un detenido que en la prisión de Quibicán violan todos esos derechos hace mucho tiempo, exigiendo los derechos humanos de todos los reos en estos momentos. Lo mismo presos comunes que presos políticos. La madre se entera por un preso que tuve paz y vino a verla.
Ubaldo Herrera Hernández está cumpliendo una sentencia de 5 años de privación de libertad por supuestos delitos de atentado y desacato. El régimen cubano sostiene que no hay presos políticos en el país, pero Cuban Prisoner Defenders, una organización asentada en España, ha documentado más de 130 presos políticos en Cuba, la mayoría acusados y juzgados por delitos comunes sin el respeto al debido proceso.
Y una segunda jornada de protestas en Twitter tuvo lugar este fin de semana en Cuba con la etiqueta "Bajen los precios de Internet".
En 24 horas el hashtag que se convirtió en trending topic en Cuba, con mensajes publicados por una gran variedad de usuarios de la popular red social.
Estudiantes, ingenieros informáticos, clientes del servicio doméstico de Nauta Hogar, periodistas independientes y activistas, fueron algunos de los que denunciaron las altas tarifas de Etexa.
La polémica fue creciendo en las redes. Por un lado, cubanos pedían estar conectados como un derecho básico en este siglo, y por el otro, las etiquetas oficiales acusaban a los demandantes de responder a una supuesta conspiración lanzada desde Estados Unidos y de apoyar la ley en Helms-Burton.
Y ya están siendo devueltos a territorio mexicano migrantes cubanos que han permanecido retenidos aquí en Estados Unidos. Allí en México tendrán que esperar la cita para comparecer ante un juez de inmigración de Estados Unidos. Ricardo Quintana nos dice más.
Es el caso de una cubana que atravesó 7 países hasta llegar a la frontera de Ciudad Juárez, en México, con El Paso, Texas, aquí en Estados Unidos.
Somos muchas, somos 17 cubanas y de verdad que no es fácil, no es fácil.
Fue regresada junto a otras 16 cubanas en el puente fronterizo Paso del Norte Santa Fe, por el que se llega para pedir el asilo político.
Quiero tener una respuesta porque yo entré a los Estados Unidos hace 49 días. Tememos por nuestra vida aquí en Juárez, por favor. Queremos saber dónde está el ajuste cubano, porque nosotros tenemos un ajuste cubano que nos ampara.
El 29 de enero último, Estados Unidos implementó el programa de protección a migrantes, según el cual algunos migrantes que llegaron o entraron al país sin la documentación adecuada serían devueltos a México durante el transcurso de sus juicios migratorios. Jordanes Martínez recibió una cita para comparecer ante el Tribunal del Paso, Texas, el mes de noviembre. Si los magistrados determinan como válidos sus argumentos, recibirá el asilo. De lo contrario, será repatriada a su país de origen, según la ley.
Y ahora van a sacar 100 cubanos y no quieren ellos seguir saliendo, no nos dejan a nosotros salir.
Entre tanto, Diario de Cuba publica un video que revela la situación de cubanos que están varados en Paso Canoa, territorio fronterizo entre Panamá y Costa Rica. Aquí han llegado procedentes de la selva del Darién y de ahí son trasladados en pequeños grupos hacia Costa Rica. En el video se escucha la voz de un cubano que se está quejando del lento proceso de traslado.
Se han metido sacándolos a ellos de aquí.
Mientras dice que el proceso es mucho más rápido cuando se trata de personas de otras nacionalidades. Y también llegan noticias desde Tapachula, estado de Chiapas, en México. Cubanos ahí varados informan que han recibido ayuda de la Oficina de la ONU para Refugiados, la ACNUR, mientras esperan la visa humanitaria que han solicitado. Así culmino, tengan todos buen fin de semana.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A las 5:09, otras informaciones. El ex gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, ha pedido a la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, no dejarse seducir por el gobierno de Nicolás Maduro durante la visita que realizará esta semana a Venezuela.
El exaspirante presidencial escribió en la columna dominical de su página de internet que los funcionarios de Maduro están dispuestos a mentirle a Bachelet con cifras maquilladas y un parque temático a fin de que no pregunte por la crisis en los hospitales ni el alto número de asesinatos. Capriles dijo que intentará mantenerla en Caracas, ajena a lo que vive el estado Zulia, donde la crisis es muy grave.
Bachelet tiene previsto reunirse tanto con Nicolás Maduro como con Juan Guaidó. Hoy tendremos detalles de la visita de Bachelet a Venezuela en el segmento La Noticia en Perspectiva. Entre tanto, en Nicaragua continúan los enfrentamientos entre la policía y manifestantes. De momento hemos conocido que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia manifiesta estar dispuesta a regresar al diálogo con Daniel Ortega, luego de sostener una reunión con representantes de la OEA, la Nunciatura, testigos y garantes del diálogo. Sin embargo, la Alianza sostiene también que para volver al diálogo, el gobierno debe liberar a 89 presos que aún están tras las rejas. Así lo confirmó Azalea Solís, de la opositora Alianza Cívica.
La Alianza Cívica ratifica su compromiso con la verdad, justicia, reparación y no repetición, para lo cual se requiere una comisión de la verdad imparcial y creíble, una fiscalía especial y la instalación de un sistema de justicia transicional y el compromiso del Estado de no repetición. Exigimos al régimen el cumplimiento de los acuerdos suscritos en lo relativo a la liberación total, definitiva e incondicional de todos los presos políticos y las presas políticas y el ejercicio pleno de los derechos y garantías ciudadanas firmados el 27 y 29 de marzo de 2019. Continuamos como pueblo de Nicaragua en la búsqueda de una solución cívica y negociada a la grave crisis sociopolítica que enfrenta nuestro país, que permite el restablecimiento pleno de nuestras libertades constitucionales, reformas que garanticen elecciones justas, libres, transparentes, observadas y anticipadas.
Por otra parte, en Hong Kong, cientos de miles de personas se manifestaron el domingo ayer en contra del suspendido proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China y para exigir la renuncia de la ejecutiva de la excolonia británica. La agencia de prensa AFP dice más.
Los hongkoneses volvieron a salir a las calles el domingo para protestar contra un proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. Según sus organizadores, la movilización reunió a casi 2 millones de personas. La manifestación tuvo lugar pese a que el gobierno suspendió el sábado el estudio del texto, luego de las masivas protestas de la última semana. Y es que los manifestantes quieren que el proyecto sea retirado de forma definitiva y reclamaron la renuncia de la jefa del Poder Ejecutivo, Carrie Lam, quien el domingo pidió disculpas por la forma en que su gobierno intentó aprobar la polémica ley. El gobierno sostiene que la norma era necesaria para evitar que el centro financiero asiático se transforme en refugio para criminales. Pero para sus detractores, dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, bajo fuerte influencia del Partido Comunista. En virtud del principio de un país, dos sistemas, Hong Kong todavía disfruta de libertades poco comunes en el resto del país, 22 años después de la restitución de la ex colonia británica a China. Pero en años recientes se multiplicaron los problemas después de la desaparición de personas que posteriormente reaparecieron en China detenidas.
Estados Unidos, entre tanto, ha vuelto a responsabilizar a Irán de atacar 2 buques petroleros y derribar un dron estadounidense, y prometió que garantizará la libre navegación en el estrecho de Hormuz, ruta clave para el petróleo.
En una entrevista con la cadena CBS, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo confirmó que un dron de Estados Unidos cayó el 6 de junio por el impacto de un misil disparado desde Yemen y que, según evaluaciones, ese ataque se efectuó con asistencia iraní.
Pompeo eludió comentar sobre las opciones que Estados Unidos está considerando para proteger el transporte marítimo para castigar a Irán tras estos ataques, pero reiteró que el presidente Donald Trump no está buscando una guerra con Irán.
El régimen de Irán rechazó las acusaciones de Estados Unidos y las calificó de infundadas, agregando que se efectuaban sin un trozo de prueba factual o circunstancial.
Y a las 5:14 llega el momento de la información del tiempo. Aquí tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico para Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan y también a Maite y a Danilo y a los amigos de Radio Martí en una semana que parece que comienza lluviosa también como el fin de semana. Bueno, tendremos ahorita alborada Guajira, de manera que vamos al pronóstico rapidito para Cuba. parcialmente nublado esta mañana, aumentando a nublado en la tarde, con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 5:15, la música lo indica. Es Alborada Guajira y aquí tenemos como siempre a Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Qué semana tan lluviosa vamos a empezar hoy. Buenos días, mi amigo Joan.
Muy buenos días.
Y a nuestro técnico de cabina hoy, Viñolito. Buenos días a Cuba. Señores, la semana empieza lluviosa. Hoy la luna está fuera ya, por suerte. La luna y el lucero del alba quiere decir que a lo mejor mejoramos un poquito. Ojalá sea así, pero sí, tú sabes que ha sido bueno que llueva, porque en Cuba había mucha sequía. Había muchos lugares que estaban reportando, reses que estaban, una cantidad de ganado vacuno que estaba muriendo, muchos cultivos que estaban muy afectados, y esta lluvia para Cuba es una bendición. Ojalá sea también una bendición posible esta semana, algún cambio.
Para todo el mundo es una bendición, y sobre todo para muchas féminas que cuidan de sus plantas.
Sí, ¿eh? Como yo.
Como usted.
Que amo las plantas. ¿Sí? Hablo hasta con las plantas. Bueno, hablo con todo el mundo. Bueno, Cuba, hoy vamos a empezar con un giro diferente a Alborada Guajira. Vamos a darle a esta semana un poquito de música por cada pueblo de Cuba. Vamos a hacer un repaso de algunos lugares con sus luces y sus sombras, por supuesto. Vamos a entrar con Cienfuegos, con el Beni Moré, Santa Isabel de las Lajas.
Es ineludible celebrar siempre el talento de Bartolomé.
Sí, señor.
Bartolomé Moré.
Sí, Bartolomé Moré. Y mi hija cuando era pequeñita me decía, mamá, ponme a ese señor que se llama Benito Moré.
Benito Moré.
Se equivocaba. Uh-huh. Pero realmente Benny Moré es la, digamos, la figura cuando habla de Cienfuegos, con toda su energía, su carisma, su simpatía. Igual que tenemos que recordar siempre cuando hablemos de Cienfuegos, Eusebio Delfín. Porque nació en Palmira y compuso muchísimas canciones. ¿Recuerdas esto?
No, no, ahí tengo que reconocer.
En el tronco de un árbol, una niña.
Ahí sí, pues sí, claro, me lo recuerdas.
También Cienfueguero. Por eso los estudios de Cienfuegos se llaman los estudios de Eusebio Delfín. Cienfuegos es una ciudad interesante, una ciudad con una influencia francesa muy, muy fuerte. Su arquitectura neoclásica lo demuestra, su parque central, su glorieta, espectacular, realmente, el castillo de Jagua. La arquitectura, incluso yo diría que hasta la forma en que la gente se comportó a principios de la fundación de Cienfuegos, ¿no? Fue creada por orden de rey Fernando VII, y muchos de los lugares que se fundaron en esa época por don Luis de Clouet en 1819 llevaban esa impronta francesa, ¿no?, que todavía hoy se conserva en su arquitectura, como decíamos inicialmente.
Y una ciudad muy limpia, ¿eh?
Sí, muy bonita. Porque
siempre se elogió a ciudades del interior, sobre todo en el centro de la isla, Santo Espíritu, Santa Clara, Cienfuegos, como ciudades que cuidaban mucho de
su entorno,
de la higiene urbano, y eso sí. Aún dentro de este régimen, ¿no?
Sí, aún dentro de la escasez que hay.
Pero Cienfuegos sigue destacándose en ese sentido.
Sí, Cienfuegos tiene muchos municipios, bueno, cantados por el Ben en esta canción que acabamos de escuchar. El origen de la bahía de Jagua, el nombre de esta bahía, es un nombre aborigen. Jagua significa origen, fuente, manantial, riqueza. Y en Cienfuegos hay muchas riquezas naturales, sobre todo el tema de la pesca, fue muy importante en un momento. Y los cultivos que en Cienfuegos se dieron durante un tiempo, como el cítrico, fueron también bastante celebrados, ¿no?, por la población, porque tenían muchísima producción que daba de comer a esta ciudad. Cienfuegos sigue siendo una ciudad que tiene muchísimos habitantes que todavía se mantienen, digamos, con arraigo en las ciudades, que dicen los demógrafos cubanos que menos migración tienen hacia la capital o a otras regiones del país. El sentido de pertenencia de los cienfuegueros parece ser bastante elevado, ¿no? Y yo añadiría al hecho de que hablábamos ahorita de Cienfuegos, de su demografía, que cuidan mucho también, insisto, en las regiones centrales del país, la dicción. Es de los lugares donde mejor se habla, donde mejor se pronuncia. Cienfuegos, Villa Clara, Ciego de Ávila.
Te estás acercando quizás a un lugar donde los lingüistas...
Camagüey, sí, señor.
Los lingüistas siempre han dicho que entre las provincias... Camagüey es la que más se destaca por un mejor hablar de sus habitantes.
Y hemos visto aquí muchas mañanas que los campesinos cubanos de estas regiones realmente nos sorprenden con su manera de decir las cosas, ¿no? Su sinceridad, su claridad en los problemas que presentan y cómo los presentan y en la manera de expresarse. Cienfuegos tiene además una arquitectura bonita, pero tiene un jardín botánico espectacular, un jardín botánico que fue fundado a principios del siglo XX por un norteamericano de apellido Atkins. El cementerio de las Reinas es un ejemplo de esta arquitectura también que hablábamos, neoclásica, un cementerio todavía muy bien conservado. La fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua, ubicada en la bahía de Jagua. El cementerio Tomás Acea. Es otro sitio también interesantísimo para ir en Cienfuegos. El Teatro Tomás Terry, construido en 1889, de notable igual arquitectura francesa. El Palacio del Valle. Hay muchísimos lugares en Cienfuegos a los que ir. Hablamos al inicio de que íbamos a dar Alborada un giro, porque queremos presentar estos pueblos y presentar estos pueblos con sus luces y sus sombras. Sus luces como estas que hemos mencionado ahora. Y a lo largo de la semana iremos buscando entrevistas con campesinos y gente de esta zona que nos digan también lo que están en este momento aconteciendo con ellos. Y de Cienfuegos nos vamos a dar también un saltico ahora hasta Guantánamo, si me lo permite, con Arsenio Rodríguez.
Es largo el recorrido.
Sí, vamos a ir de un lugar a otro. Adelante.
De 1920 mar, vengo pulsando la lira, luchando con los soneros negras. Ninguno me hizo nada. En Guantánamo, la malocina donde yo me sacudí. Uno llamado Pepe Luis Juan Pablo, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, madre, el rato que estuve allí tú eras. Thank you. conformidad. Yo espero cualquiera suerte, así que mi cuerpo inerte lo lleven al campo santo. Allí yo no quiero llanto, que rueguen por mi ventura y al darme la sepultura que entonen alegre canto.
Guantánamo estamos ahora.
Estamos en Guantánamo, tierra caliente.
Sí, señor, la tierra del cacao, sobre todo, porque creo que es el único lugar de Cuba donde se cultiva cacao, y un cacao de buena calidad, pese a todas las cosas, es en Guantánamo. También una tierra donde el coco tiene una gran importancia, el cultivo del coco. Hemos escuchado aquí la entrevista que hicimos recientemente de Nibujón, recuerda, ese pueblito pequeño, la montaña entre Baracoa y Guantánamo, perdido en las serranías, pero que sus habitantes están clamando por mejoras en el transporte, mejoras en las comunicaciones en Nibujón, mejoras en la asistencia para los niños, porque nos contaban que el yogur y la leche siempre llegaba con mucho retraso, y que en Nibujón había una necesidad muy grande de que la gente estuviera, digamos, con mejores oportunidades, porque realmente es un pueblo bastante incomunicado, muy golpeado por el huracán Irma, por cierto, y todavía una producción, digamos que... que no se ha recuperado suficientemente para darle de comer a la gente en Nibujón.
No sé, se me ocurre decir, Maite, que Guantánamo es una provincia como Pinar del Río. En ambos extremos, pero son provincias bastante olvidadas, ¿eh?
Sí, son, digamos, de las provincias que menos han tenido preferencia a la hora de invertir, a la hora de darle atención y recursos por parte de las autoridades. Hablábamos de la producción de cacao, pero también la sal. Las salinas en Guantánamo son muy importantes. El cultivo también del café en las montañas de Guantánamo. Guantánamo está ubicada a 965 kilómetros de la capital cubana. Es una de las provincias más orientales, una zona muy poblada, muy mal comunicada, como decíamos, y una tierra donde el calor golpea mucho a sus habitantes, donde además la cantidad, la densidad de población por área rural es bastante baja. Porque en las montañas viven muy pocas personas, pero en condiciones muy duras, como decíamos. La Loma del Chivo, el sur, el norte, son lugares que en Guantánamo son bastante, digamos que son los principales barrios que se conocen en lo que es la parte urbana. Y bueno, Guantánamo es la tierra también de mucha de la música que se ha producido en Cuba. El son montuno, el quiribán, el changüí guantanamero. También es importante.
Y de figuras literarias como Belkis Cuso Amalé.
Ah, pues mira.
La esposa del poeta Alberto Padilla.
No sabía que Belkis era guantanamera.
Sí, Belkis es de Guantánamo.
Bueno, el poblado se fundó en el año 1796 con el nombre de Santa Catalina de Guantánamo, en el centro del Valle de Guantánamo. Y es una región muy fértil. Se establecieron allí también numerosos centrales azucareros, que después fueron cerrados muchos de ellos en la década del 90, con lo cual la producción de Guantánamo de azúcar disminuyó y la calidad de vida de las personas que estaban viviendo estos cultivos, por supuesto que fue drásticamente dañada. De gran importancia económica también son el Vano, el Jaibo y el Guaso. Son lugares de los que se habla muy poco. Realmente me gustaría que a los oyentes de Radio Martí y de Alborada Guajira nos escribieran o nos llamaran. El teléfono de cabina, Joan, ¿recuerdas? 305-437-7084, para que nos hagan sus denuncias y poner en contexto lo que es Guantánamo hoy. Vamos a irnos también hoy con otra ciudad, de la que podremos hablar muy poco hoy, pero quizás mañana la recuperemos.
Sí.
Vamos a irnos con el caney, con las frutas del caney, en Santiago de Cuba, muy cerquita también de Guantánamo. Bueno, un chocolate caliente con cacao guantanamero no vendría mal a esta hora.
No, a esta hora no. Un poco más tarde sí, pero a esta hora no.
Pues nada, ahí los dejo con el café de Guantánamo y el chocolate caliente. Ahí está. Gracias por las frutas del caney. Buenos días a Cuba.
¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de mame y bizcochuelo, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas de Jerez. chiquito mango del mame. Piña, qué deliciosa son como labios de mujer.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 5:30, a partir de la suma más en esa emisión de Radio Martí Noticias, 5:07 de la mañana. Un jueves, el contrario Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Radio, la sala de reacción, el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez. Hay opiniones acerca de que la prohibición de viajar a cruceros a La Habana ha dejado prácticas de básica crítica ambiental y a saudades van a tener a suplir las artes monetas. Joan Andrés da ahora este tema.
La ASP y al último de nuestras funciones impuestas por administración para ejercer presión económica y régimen que me merece más puestas casado en algo y estatal y tipo una especie de cierre.
Autodidio,
¿cómo puede decir? No, igual, sí, va a ver, no puede dejar a la feria, no hay nadie. Que va a ganar unos 13 años, que quila a los 1.900
de los bienes recibidos. Vale, estamos aquí, raro como el otro vuelo, que en un día eran chicos trabajando.
Un reporte va a sitios indebidos, algunos pensando volver a la licencia de baño. Un 637 estadounidenses viajaron a cifra récord desde la administración Obama y realizó visitos para salarios a partir de 2015. Este volumen de viajeros no incluye a los 521.124 cubanos y cubanoamericanos que hicieron desde el territorio de los Estados Unidos según estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo. Las medidas promulgadas por la Casa Blanca, acorde a la Seguridad Nacional John Bolton, es directamente vinculada a la industria del turismo que tiene fuertes lazos económicos, costores de seguridad, militares e inteligencia Cuba. Giovanni Castañeda, reportando Radio y Televisión.
5:30 y los permisos de entrada a los Estados Unidos para los artistas mediante el intercambio cultural debe selectivo, eso fue lo que opinó un activista no finalista. Laura Rodríguez, más detalles.
En la activista de derechos humanos, Julia Pérez, es muy diario de vivir la verdad de artistas cubanos a Estados Unidos, como busca una resolución aprobada de Miami.
Muchos artistas no tienen su oportunidad para nada, como mismo van a Miami a ganar dinero, a la dictadura de Ali, y parece que lo que tienen sí con mi partido. Pero muchos actores, bueno, una vez por el cual no por eliminar este censo, y para otros artistas que sí deberían estar. Pasa que cuando se trata de mentir, falta pegarla, ¿no?
Al Gapsan y digo además que el gobierno tiene vías a las ciencias y otros cubanos que tampoco facilitan los trámites en los Estados Unidos.
Eso es el mismo, para vivir por el programa en Cuba, pues tienen muchos problemas, digamos, en una visa obvio. Se dan, pues mira, están los picos, sin dar partidas sí, los cubos, pues no han viajado por las nuevas
En la resolución de los objetos de los cubanos a los estados fue por el derecho cubano. Damas Rodríguez, noticias.
En definitiva, sigue por el extranjero. Los cubanos miran en las escaleras. Luis Guardi tiene reacción. Ha sido recogido. La unión cuenta allá. Tu puesto en la
Una
vista de la exportada, un solo grado de interguardia por la Unión Patriótica Cuba a sus tatas.
En la televisión mueran dos personas, en algunos chicancías, pero la realidad cuando sale a caminar en los barrios no hay nada.
Los medios oficiales de Insa, sus entrevistados muestran algo muy diferente a la crisis en Italia se ha agudizado especialmente. La ministra castrista de Comercio Interior entrevista a Televisión Cista, culpa del embargo económico y financiero del régimen comunista del abastecimiento de productos, incluso el título 3 de Exportum, con Bor hace apenas un mes. En que se enlace la comunista, la crisis económica se acentúa, el régimen puede poner el turismo de lujo, algo que nada tiene que ser. Ellos pasarán parte de su día con el tratado de poder llevar un mes, algo de...
Atrás me hizo un pedacito que para darle a una cena de 96 años que tiene años. Yo dejé de trabajar.
Mientras los nacionales tienen que conformarse en una foto que un día fue escrito con la llamada Revolución Cubana. Discordia, Radio Juicio Martín.
Y mientras para que se arremete contra proyectos que viene el exterior contra un tratamiento de nuevos líderes cubanos que busca formar líderes a poder local y los derechos sociales, en la isla una opositora prácticamente ha sido un concurso sobre la Cuba que sueñan sus jóvenes. Ana Huyga nos pone el tapo.
El Ministerio de la Juventud Cubana ya hace un movimiento procesado la emisión de concursos pensados sobre la visión de los jóvenes cubanos en la altura.
La verdad es que eso es beneficio de la tiene que ver con la participación de jóvenes en el turismo de la ciudadanía, que se refiere a una duda profesora. Pero claro que esta luz y en la conciencia de la juventud ahora mismo se de cambio hacia ellos.
Iris Ruiz, quien fue dejado junto a productora Rico Michamados y periodista Mayatín.
También respecto a la juventud comunista.
Genia Núñez, presidente de la organización Juvenil Independiente, fue tenido la seguridad del Estado por el Museo de la Cidilla, lugar donde se realizó el evento.
Y ella tenía que ser líder o líder, una vez que se impide con más calidad, a pesar de armarse así.
En marco de la premiación concurso se pusieron pibras y escritos dos raperos encarcelados, Michael Esso y Pupitzi, y otros jóvenes pesos que de sus visiones se sacan sobre la Cuba que quieren.
Según más noticias, y el artista Carlos Rafael Aguirre, también liberado de una acción por café deportado provincial de Ginebra, está pasado y también se en La Habana, según se usa, es una González.
También Radio Mar conocía de la ratificación de las sanciones de privación de libertad por parte del general provinciano actor Ramón Riamerencio y esposa Hipólito Leiva.
Hipólito fue condenado a una derivación del FAT por el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor. Y Ramón Rigal a un año de privación de libertad por el mismo delito y a otro por asociación ilícita.
Los problemas legales comenzaron a contar a sus hijos en el hogar sin acudir a los servicios de Estado.
La información sobre la sanesa fue posicionada a Ubaneta por los padres de Pastor Expósito Ñals y su esposa Esperanza Leiva, que argumentaron que la entidad de justicia ratificó la sanción desentendiéndose de la solidaridad internacional que ha estado el caso.
La situación para los migrantes cubanos se agudiza. Para los migrantes cubanos que intentan llegar a la frontera de México con Estados Unidos e incluso para los que quieren solicitar asilo o refugio ante un inmigrante de Estados Unidos. A muchos de estos cubanos ya los están devolviendo de Estados Unidos a México. Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con México mediante el que estos cubanos deben esperar en territorio mexicano la cita ante la cual deben aparecer con un juez de inmigración en Estados Unidos. Pero también están los migrantes que son devueltos por las autoridades mexicanas. Y en este caso hay un grupo de 76 que ha sido devuelto recientemente. De ellos nos habla aquí en Martín en las Redes, Luis Felipe Rojas.
Saludos, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital de Radio y Televisión Martí. El viernes, el Instituto Nacional para Migración en México, INM, anunció que 66 cubanos habían sido deportados del estado de Chiapas hacia La Habana como parte de los acuerdos migratorios que tiene Cuba y la Nacana. 13 cubanos más de una pila que se ha estado todas más, aunque el día 1 de junio no ofrecían información de las deportaciones de México hacia Cuba. 76 cubanos que fueron dados o intentaban llegar a frontera con Estados Unidos y fueron capturados en territorio mexicano, según la información del Instituto Nacional de Migración. De México estaba en una sesión de autoridad irregular. Ellos pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, desde la radio y televisión. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Vengo a noticias@gmail.com. Y que un correo. ¿Qué dinos? ¿A qué debemos enviarlo? Ya que el gobierno cubano bloquea los correos de extensión como los y otros. Pueden enviar un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen porque el régimen cubano, como decía, bloquea la extensión.eu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los de la página digital de
así que lo seguimos en el hotel. Luego con la arena internacional, porque saben por lo que tiene que ver con Venezuela y lo manifestaba el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien ha dicho que Nicolás Maduro está desperdiciando los recursos de Venezuela tan necesarios para aliviar la crisis de los alimentos y medicamentos.
Bolton dijo que en mayo, mientras 107.000 de venezolanos exigían comida, Maduro derruía un gasto militar de 2 millones de dólares.
Los venezolanos no presionan y Bolton por ello cuenta en Twitter.
En el interior, Bolton dijo que el presidente no juzgó, se lucha por la libertad y la sociedad de Estados Unidos apoya firmemente a Venezuela.
Y también en las últimas horas, el secretario de Estado Mike Pompeo ha señalado que se ha tomado fuertes medidas de evitar que Rusia u otros chinos interfieren en las elecciones de 2020, Pompeo dijo a un periodista del NACBS que este es un asunto serio.
Ante la punta de que Estados Unidos ha estado efectuando ataques cibernéticos en Rusia, como se ha reportado en el diario The New York Times, Pompeo dijo que nunca comenta sobre asuntos de inteligencia.
Mientras el primer ministro canadiense Justin Trudeau va a visitar Washington el 20 de junio para reunirse con el presidente Donald Trump.
En el cual se abordará el nuevo tratado de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, un pendiente de ratificación en los presos de los tres países.
Son ahora las 5:45, nos mantenemos en un pronóstico parecido al que tuvimos la semana pasada. Ondas tropicales en el Atlántico, aquí tú, al menos eso es lo que dicen los meteorólogos como Lázaro Domínguez.
Rafael, ya la segunda quincena de junio se incrementó notablemente la actividad de las ondas tropicales. Y esta mañana aparecen tres ondas tropicales del Atlántico. La primera al sureste y cerca de las islas de Cabo Verde. La segunda sobre la región central. Y la tercera al este del arco de Sandillas. Con esta actividad, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando la tarde con nublados, lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos varían variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América, Lima.
Miles de venezolanos que no pudieron ingresar a Perú por la frontera norte con Ecuador antes de que se les exigía una visa humanitaria para su nada, han optado por solicitar refugio para poder ingresar en territorio peruano.
La ex primera dama y candidata socialdemócrata a la presidencia, Sandra Torres, supera por muy pocos votos al conservador Alejandro Yamatei en las elecciones celebradas ayer domingo en Guala.
Buenos Aires. Un fallo en el transporte de energía eléctrica provocó que Argentina se despertara el domingo con un nuevo apagón del que se fue recuperando y que ya es objeto de investigación.
Europa.
3. Los aspirantes a convertirse en el próximo primer ministro británico están advirtiendo que el Partido Conservador requiere una contienda real en lugar de una coronación de Boris Johnson. Johnson lleva una gran ventaja tras la primera ronda de votación.
Madrid. Una de cada tres personas que solicitaron asilo en España en lo que va de año son venezolanas. Casi 17.000. Una cifra que supera ya el 80% de todas las que se contabilizó en el año pasado.
Ankara. La Guardia Costera Turca rescató a 31 migrantes después de que el bote en el que viajaban se hundió cerca de la costa turca. Buscaba a unas 9 personas que están desaparecidas.
Asia.
La jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, recibe el apoyo del gobierno comunista chino tras las protestas contra el proyecto de ley de extradición que la prensa oficial del régimen califica de violencia callejera derivada de intervenciones maliciosas de gobiernos extranjeros.
Pekín, el fundador y primer delegado de la tecnología china Huawei, Renfei, pronostica que la firma está en millones de dólares por debajo de lo esperado debido a la crisis que atraviesa con Estados Unidos, país en el que ha sido vetada la compañía.
Tokio. Los ministros de Energía y Medio Ambiente del G20 acordaron un marco internacional que pida a países miembros que adopten medidas para reducir el vertido de residuos al océano.
África, Oriente Medio.
Han. La Liga B se sumó a los esfuerzos para reducir la situación en Sudán tras los principios de meses del diálogo entre la Junta Militar que gobierna y la oposición.
Damasco. Al menos 12 civiles murieron en ataque perpetrado por la ex filial de Al-Qaeda en un pueblo en el sur de la provincia de Alep, colado por el gobierno de Siria.
Jerusalén. Sara Netanyahu, esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, formalizó un acuerdo con la fiscalía para evitar una acción por corrupción o de fondos estatales por costear comidas privadas en su residencia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Araiz, expreso político cubano, quien fue embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Radio, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fue embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De la aplicación socialista cumplirá el tema de vacas, provincias, tres los alimentos, canata, agua, melaza, fue de autoridad. Imagínense, si han sido de negocio ciudadano, suele ser para la persona, solo de la luz, en vez de mesos, no tenía excepción de huevo, porque no alimentaba, que se comer para ver, no estaba suficientemente. También, han pasado a la alimentación que han dado nacional, pero después no soy, a través de la justicia, porque es suficiente, que no hizo para lo que son las tenemos la luz, no sé, los adeos iban a sustituir la falta de melaza por agua del mar, talado, para la vida, y tú sabes con cuál usted se mete y tengo la solución de la luz, carajo, para tener lo que hace ese independiente.
Comentario de Armando Varares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La lucha contra el plástico. Ya en muchos países está prohibido en los supermercados que puedan expenderse bolsas de plástico o llenar los productos con bolsas de plástico. Bueno, uno de los temas más amenazantes y desafiantes para los océanos son también los millones de toneladas de plástico que se vierten cada año. Y Miguel Ángel Rivera aborda este tema.
Desde hace algunas décadas, criósfera, nombre con el que se definen las partes de hielo en el planeta Tierra, es investigada de cerca por la Agencia Espacial Europea con ayuda de satélites como los Sentinelas 2 y 3. Y las noticias no son buenas.
Hemos visto cambios bastante dramáticos en los diferentes elementos de la criosfera. En particular, hemos visto pérdidas significativas en el hielo marino del Ártico, hemos visto una disminución en el volumen de hielo de los glaciares y también hemos sido testigos de cambios en las grandes capas de hielo de Groenlandia y Antártida.
Las partes rojas de esta imagen muestran la pérdida de hielo en Groenlandia. Esta otra es la plataforma de hielo Brunt en Antártida, y aquí se muestra cómo el glaciar Columbia en Alaska se ha retraído con el tiempo. Un estudio reciente sugiere que los glaciares de la Tierra están perdiendo más de 360 mil millones de toneladas de hielo y nieve cada año. La desaparición de la criósfera tiene todo tipo de implicaciones para la humanidad.
Los glaciares tienen un gran impacto en la población de la Tierra, en particular en el sudeste asiático, donde millones de personas dependen de los recursos hídricos de las montañas.
Los científicos esperan que estas imágenes puedan ayudar a concientizar a las autoridades del mundo sobre la importancia de combatir el cambio climático. Cristina Quisiera, Voz de América.
A las 5 y 55 minutos, por supuesto, lo que más destaca en los deportes y tiene que ver con Cuba es la victoria de Unión Ortos en Misonia, con un golpe de motor de Jorocao a Utaviti. Pero también Emio Nava se preocupa del fútbol y por lo que han hecho Víctor Areu, Ciel Puig y Gurri Junior. Emio, cuando tú quieras.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Luis Gurri Junior, ayer domingo conectó su séptimo jonrón, impulsó 4 carreras y su equipo lejos de Toronto le ganó ampliamente 12-0 a los Astros de Houston en continuación de las grandes series de béisbol. Ese abrazo, el equipo de los Astros no acudió en primer lugar en la división de la Liga Americana. Otro jugador que cojó jonrón, su número 16 fue Pitou, el fracaso de sus medias bancas de Chau Deportes ante los 10 de Nueva York. La otra fue para el Manu Santiago, Orde de Fein, con 2 victorias con Codel Blanca. El primer comenzó el 2-9 en Liga Menor, por los 16 y reciente novena es un gran antiguo. Su padre sí, para Roger Domingo son Ron 9-13, más 2-2, y su equipo de Cincinnati doblegó 11-3 a los vigilantes de Texas. El último partido 10-8-6 ante los medias rojas de Stone, mientras Cano Díaz se fue 4-2 en el tiro de Tampa 6-5 ante los Ánimos de Los Ángeles. En nuestro partido, Sierdo en la LB le anotó 4-0 a los Tigres de Detroit. San Luis con los Mets 4-3, a los Mets perdió 4 ante los Piratas de Pittsburgh, anda a primer lugar en la potencia por 1 al Elf, mientras que perdió 5 ante los Mets, se superó por 3 a Oakland y los Reales de la Cecilia de Minnesota 8-6, mientras mantiene en primer lugar el división central de la Liga Americana. Hoy mes va a continuar la caña con la MLB con total de 12 partidos, donde veremos en acción a 6 jugadores latinoamericanos, entre ellos Joey Chacín, el dominicano, lanzando entre Joey Chacín y José Berríos. Por último, el boxeo, Peso Luciano Junior de Ortigoz derrotó de forma espectacular por out en el round al estadounidense Andrew Tabiti, y de esa forma se agenció el título ante Peso por la Federación Internacional de Boxeo, y de Peso Ortigoz pasó a la final del Super Mundial de Boxeo ante el letón Mairis Briadis. Derrotó en las semifinales se veto al por out Christoph Lowaki por caña no 3. Así, nuestra sección deportiva.
A los hoy que nos están en Porta, estimamos que en breve podrá sintonizarnos 6.000 en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Mantenga sintonía con Radio Martí.
Noticias más fuertes de Cuba y el mundo. Radio Martí, los 80 AM, por estas frecuencias, a través de noticias.com. Radio Martí, sin control.
El opositor Luis Encanto cogía Santa Clara para enjuiciar a otro parece una seguridad.
El peso político cubano Hugo Herrera realiza una huelga de prisión de Can para que se resten los derechos humanos.
Eso es en Cuba, se va a protestar con la ETA, bajen presos de internet o la ETEXA.
Los grandes pastan los vueltos a México tras haber permanecido ríos en Estados Unidos.
Visita Venezuela esta semana la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Se perfila como ganador de las sesiones presidenciales en Guatemala, socialdemócrata y primera dama Sandra Torres.
Noticias. 6:01, estamos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. Alex Rivero y Jorge Martínez en la reacción y ante el micrófono. Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Está previsto que hoy lunes comparezca ante las autoridades cubanas allí en Santa Clara el opositor político Luis Enrique Santos Caballero, quien el pasado día 10 fue detenido por agentes de la PNR mientras recogía firmas en una iniciativa que enjuiciara a Raúl Castro por el delito de crímenes de lesa humanidad. Santos Caballero integra el movimiento opositor Juventud Despierta y también el Frente Nacional de Resistencia Cívica. Fue liberado el fin de semana y desde la tercera unidad de la PNR, allí en Santa Clara, hizo la denuncia a través de Radio y Televisión Martí.
Estaba en estaban blancos partiendo los papeles, y entonces se me tira la seguridad de Estado con la policía. Ahí entonces yo tiro los papeles arriba y bueno, me sale en contra de Raúl Castro, porque estamos enjuiciando los papeles, que se han enjuiciado por todos los crímenes que ha hecho del 59 para acá. Yo gritaba, abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canel, abajo todo el comunismo de Cuba. Ya, ahí fui viejo y esposado que tengo de las marcas de la presión que pusieron y me dieron el patada que me dieron para pasar el pinzo. Ni podía ni levantarme el piso. Puse de sacado o de la figura del dictador de Raúl Castro y de medio sacado siendo propiedad enemiga. Yo soy enemigo, soy enemigo del gobierno, no soy enemigo del pueblo cubano. Al contrario, nosotros tenemos los derechos humanos. Y porque usted casar quiere meterme preso, quiere meterme de una forma u otra. Para el mundo sea lo que está pasando con el Enrique Santos Caero, porque estamos cogiendo firmas en el pueblo de la idea que ha hecho Raúl Castro durante más de 60 años. Hay que meterlo preso.
Por otro lado, el preso político Ubaldo Herrera Hernández realiza desde hace más de 10 días una huelga de hambre en la prisión de Quibicán para reclamar que se respeten los derechos humanos refrendados por las Unidas. La denuncia la hizo el activista Agustín Figueroa Galindo con información proporcionada por Margarita Hernández Cisnero, que es la madre del preso político.
Un preso político de más de 3 años de prisión fue condenado a 5 años porque lo cogieron ese régimen comprobar su visa con Yogartes. Hoy se encuentra ya siendo en una celda de tiempo, exigiendo condiciones a todos los presos que hay en la prisión de Vigán. O sea, está recibiendo su medicamento, las atenciones, y Vigán no tiene agua hace mucho tiempo, todas las misiones que debe ver un detenido que en la prisión de Vigán violan todos esos derechos hace mucho tiempo. Los derechos humanos de todos los presos en estos momentos. Los presos con presos políticos. La madre se entera preso que estuve pasando a eso.
Ubaldo Herrera Hernández está cumpliendo una sentencia de 5 años de privación de libertad por supuesto delitos de atentado y desacato. El régimen cubano sostiene no hay presos políticos en el país, pero la Prisoner Defenders, una organización asentada en España, ha documentado más de 130 presos políticos en Cuba, la mayoría acusados y juzgados por delitos comunes sin el respeto al debido proceso.
La segunda jornada de protestas en Twitter tuvo lugar este fin de semana en Cuba con la etiqueta Bajen los precios de Internet.
En 24 horas el hashtag se convirtió en top en Cuba con mensajes publicados por una gran variedad de usuarios de hablar social.
Estudiantes, ingenieros informáticos, clientes del servicio doméstico de Nauta Hogar, periodistas independientes y activistas, fueron algunos de los que denunciaron las altas tarifas de Etexa.
La polémica fue creciendo en las redes. Por un lado, cubanos pedían estar conectados como un derecho básico en este siglo, y por el otro, las etiquetas oficiales acusaban a los demandantes de responder a una supuesta conspiración lanzada de Estados Unidos y de apoyar a la ley Hans-Burton.
Y Radio Martí ha tenido conocimiento de que migrantes cubanos están siendo ya devueltos al territorio mexicano después de haber permanecido retenidos aquí en Estados Unidos. En México tendrán que esperar la cita para aparecer ante un juez de inmigración estadounidense. Ricardo Quintana tiene la información.
Es el caso de una cubana que atravesó 7 países hacia la frontera de Ciudad Juárez, en México, con Paso, Texas, aquí en Estados Unidos.
Somos cubanos, ¿verdad? Que
no pasa. Fue regresada a otras cubanas en el puente fronterizo Paso Norte de Santa Fe, por el que se llega para pedir el asilo político.
Quiero tener una respuesta porque yo entré a los Estados Unidos hace 49 días. Contra Virgen, por favor, queremos saber dónde está el ajuste cubano, porque eso tenemos un ajuste cuando tenemos más.
El 29 de enero último, Estados Unidos implementó el programa de protección a migrantes, según el cual algunos migrantes que llegaron o entraron al país sin la documentación adecuada serían devueltos a México durante el transcurso de sus juicios migratorios. Dordales Martínez recibió una cita para comparecer ante el Tribunal del Pro Texas mes de noviembre. Si los magistrados terminan con varios sus argumentos, recibirá el asilo. De lo contrario, será repatriada a su país de origen según la ley.
Y ahora va a ser 5 años. Y no quieren ellos seguir saliendo, no nos dejan a nosotros salir.
Entre tanto, Diario de Cuba publica un video que revela la situación de cubanos que están varados en Paso Canoa, territorio fronterizo entre Panamá y Costa Rica. Aquí han llegado procedentes de la selva del Darién y de ahí son trasladados en pequeños grupos hacia Costa Rica. En el video se escucha la voz de un cubano que se está quejando del lento proceso de traslado. Mientras dice que eso es mucho más rápido cuando se trata de personas de nacionalidades.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acá de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La seguridad de esta semana de nuevo dentro de atención informativa. Lo digo porque si a Caracas, la alta comisionada de la ONU de los Derechos Humanos, la expresidenta de Michelle Bachelet, va a entrevistarse, según hemos podido conocer, con los dos viejos Juan Wey y víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Laura Quiñones, de la Radio ONU, nos da un resumen de lo que va a ocurrir esta semana en la visita de Bachelet.
La también en el derecho humano en el largo 19 al 21 de junio. Y se va a quedar a casa de un ser mío presidente y futuro como varios de los gobierno. También mandó acusaciones con el presidente del Supremo Tribunal al general público del Tribunal. Y también dialogará con el presidente de la Asamblea Nacional. Y dos acciones de salud del presidente de la Asamblea Constituyente. Otro presidente de la Asamblea Nacional va a ser la comadre de sus violaciones a los humanos y con sus familiares. Además, interpretantes de la sociedad y de los sindicatos, líderes religiosos y de las ideas. Bacle hará una relación de su visita la noche del 21 de junio. Un equipo de su oficina estuvo en el país hace dos meses y tuvo reuniones con la sociedad civil, representante de oposición y de oficialismo en paración de la OTAN. En diciembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que solicitó a la oficina de la alta comisionada elaborar un nuevo informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos y que ese sea presentado ante el Consejo. Además, el gobierno de Venezuela que colabore con la oficina y el resto de los mecanismos. La Oficina de Derechos Humanos elaboró en los últimos dos años informes sobre violaciones cometidas en Venezuela, pero estos no se pudieron presentar al Consejo para ser tidos al no haber sido solicitados por el organismo. El gobierno de Venezuela en ese entonces no otorgó a la oficina acceso al país para repetidas solicitudes cursadas. Bachelet aclaró en abril pasado que su oficina pudo solucionar problemas humanitarios del país, no se encarga de ayuda ni poco los políticos, para que es necesario negociaciones entre las partes. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Era Laura Quiñones para la nota perspectiva con detalles acerca de la cita de Michelle Bachelet. Hablando de esta cita, Juan Guaidó ha llamado a que los venezolanos se manifiesten durante presencia de Bachelet allí en Caracas para denunciar las dificultades que enfrenta la población como consecuencia de la crisis.
Durante un recorrido por el estado Mérida, Guaidó afirmó que las próximas semanas serán decisivas para Venezuela ante la visita de Bachelet y pidió que sus seguidores salgan a las calles para evitar que el gobierno pueda ocultar la traición.
A cinco meses de haber asumido la dirección de la oposición venezolana, Guaidó no ha podido debilitar el poder de Nicolás Maduro ni persuadir a los militares para que se le unan.
Mientras ex gobernador del estado de Miranda, Enrique Apriles, pidió a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no dejarse seducir por el gobierno de Nicolás Maduro durante su visita que realizará, como hemos dicho, esta semana a Venezuela.
El ex aspirante presidencial en Venezuela escribió en la columna dominical en su página de internet que los funcionarios de Maduro están dispuestos a mentirle a Bachelet con cifras maquilladas y un parque temático a fin de que no pregunte por la crisis, por ejemplo, en los hospitales, ni en alto número de asesinatos.
Capriles dijo que intentarán mantenerla en Caracas, ajena a lo que vive el estado Zulia, donde la crisis es muy grave.
Y para terminar con este segmento dedicado a Venezuela, tengamos presente que la producción de petróleo ha alcanzado allí en territorio venezolano mínimos históricos. Esto ocurría en mayo, por ejemplo, según un reciente informe de la OPEP. Álvaro Algarra amplía.
La situación en la industria petrolera venezolana no escapa de la crisis que atraviesa el país. Cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo muestran que la producción disminuyó a 740 mil barriles diarios. El exdirector de la estatal venezolana PDVSA, José Toro Jardí, señaló que actualmente ni siquiera se justifica un embargo al petróleo del país debido a la caída en su producción.
Pero ya viene por otro lado. PDVSA, que es la empresa estatal petrolera venezolana, la industria petrolera, la empresa que tradicionalmente, o el sector que tradicionalmente más aportaba al bienestar de la economía venezolana y de los venezolanos. PDVSA lamentablemente ha sido la empresa que más aporta al envejecimiento de los venezolanos hoy en día.
El experto petrolero destacó que el déficit de la empresa es tan grande que para que continúe operando depende del auxilio financiero que le aporte el Banco Central del país.
Se trata de dinero sin respaldo, dinero inorgánico que emite el Banco Central y que a través de PDVSA se incorpora a la masa monetaria. Por lo tanto, hay muchísimo dinero circulando en la economía venezolana tratando de comprar bienes que no existen.
Sin embargo, el actual presidente de PDVSA alega que la baja de la producción es por lo que cataloga como un ataque dirigido por parte del gobierno de Estados Unidos.
En todas partes del mundo, para afectar la finanza, para afectar las operaciones de PDVSA, es una guerra económica dirigida para ahogar al pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
A las 6 y 14, de nuevo la animación del tiempo. Ondas tropicales, ahora en el Caribe. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. El Caribe también está mostrando un incremento en la actividad de sus ondas tropicales y una de ellas se extiende desde la costa sur de la República Dominicana hacia las aguas del Mar Caribe Central y la costa norte de Venezuela. La segunda se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur y llega hasta el Golfo de los Mosquitos. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas entre 31 y 34 grados Celsius. Los vientos variables visitados en la costa norte oriental, poco en el resto del norte, hasta aquí en el sur. Hasta aquí, Rafael, el estado.
Son las 6:15. La socialdemócrata ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, se fila como ganadora de las elecciones presidenciales que tuvo lugar ayer domingo en ese país centroamericano. Suma Torres 23.33% de votos con el 20% de las mesas escrutadas.
Su rival principal, Alejandro Yametei, exministro del sistema penitenciario y candidato del partido de centro de Vamos, ha logrado el 15.7% de los sufragios.
Con esta tendencia, Sandra Torres no alcanzaría la mayoría suficiente, la mitad más un voto, para ganar la presidencia en la primera vuelta, por lo que tendría que ir a un segundo ciclo electoral el 11 de agosto contra el segundo candidato más votado, que por ahora es Yametei.
Y en Nicaragua, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dijo estar dispuesta a regresar al diálogo con el gobierno de Daniel Ortega luego de sostener una reunión con representantes de la OEA, la Nunciatura, testigos y garantes del diálogo. Sin embargo, también sostiene que para volver a la mesa de negociación el gobierno orteguista debe liberar los 89 presos que aún están tras las rejas antes de finalizar el 18 de junio, cuando vence el plazo del acuerdo firmado en el antes. Así lo ratificó a Azalea Solís de la opositora Alianza Cívica en rueda de prensa.
La Alianza Cívica significa su compromiso con la verdad y pide reparación y no reversión, para cual saque una comisión de verdad imparcial y creíble, una fiscalía especial y la instalación de un sistema de justicia nacional y el compromiso de Estado de no reversión. Exigimos la ley de cumplimiento de los acuerdos suscritos en lo que a la relación total, definitiva y institucional de los asuntos políticos y las redes políticas. Y el respeto de los derechos han firmado el 27 y 29 de septiembre. Contamos con el programa de una asociación cívica y asociada a la ley de socialística que es el restablecimiento de las condiciones de los objetivos que son sustancias y una transparencia y avanzadas.
Un apagón masivo sin precedentes ha dejado sin electricidad en varias horas. Esto ocurrió ayer domingo y mientras Paraguay también hubo cortes momentáneos y retrasos de energía. France Press amplía.
El corte de luz hizo el mero y los trenes en Buenos Aires, limitando la humedad en un medio lluvioso, complicó además la votación en varias provincias donde se van a cabo elecciones a gobernador. El vice estaba también el padre y los restaurantes daban mucha clientela, pero el apagón cambió los planes.
Me llamaron un montón de gente para venir a comer y le tuve que decir no, el tema del corte.
Según la Secretaría de Energía de Argentina, el corte ocurrió de manera automática poco después de las 7 de la mañana, con falla del sistema de transporte de Yacyretá, la represa nacional a la frontera con Paraguay, afectando este eléctrico internetado de toda la región. Es la primera vez que una falla eléctrica alcanza a la totalidad de Argentina y Uruguay. Paraguay solo registraron cortes momentáneos y localizados.
Clarísimo. Para mí, yo tengo 40 años y para mí es la primera vez que pasa tan global, o sea, grande.
La electricidad comenzó a restablecerse hacia el mediodía de forma paulatina en distintas zonas de los países. Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3,4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la presa binacional de Saltrande, ubicada a unos 450 kilómetros al norte de Buenos Aires y unos 500 kilómetros al norte de Montevideo.
Continuamos con otras noticias. 10 reclusos muertos dejó el domingo un enfrentamiento entre presuntos miembros del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital y el clan Rotela, vinculado al tráfico en la cárcel de San Pedro, departamento de San Pedro de Paraguay.
Según el Ministerio del Interior, 6 murieron decapitados, 3 fallecieron incinerados y el último fue asesinado con arma blanca.
En el último año se ha recrudecido el levantamiento de presos en cárceles paraguayas vinculados a grupos criminales que buscan el control de drogas y armas. Son las 6:22. Se mantienen las manifestaciones en Hong Kong. Ahí domingo hasta 2 millones de personas, según cálculos, se manifestaron allí en la ex colonia británica en contra del suspendido proyecto de ley que autorizaría las restricciones a China y también para exigir la renuncia de la ejecutiva ex colonia. Arian ha dicho que va a perder infinitamente esta ley de restricción y los que protestan es que sea suspendida definitivamente. Pues nos preguntamos.
Los hongkoneses volvieron a salir a las calles el domingo para protestar contra un proyecto de ley que autorizaría extradiciones a China. Según sus emisores, la movilización reunió a casi 2 millones de personas. La manifestación tuvo lugar pese a que el gobierno suspendió el sábado el estudio del texto, luego de las masivas protestas de la última semana. Y es que los manifestantes quieren que el proyecto sea retirado de forma definitiva y reclamaron la renuncia de la jefa del Poder Ejecutivo, Carrie Lam, quien el domingo pidió disculpas por la forma en que su gobierno intentó aprobar la polémica ley. El gobierno sostiene que la norma era necesaria para evitar que el Centro Financiero Asiático se transforme en refugio para criminales. Pero para sus detractores, dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, bajo fuerte influencia del Partido Comunista. En virtud del principio de un país, dos sistemas, Hong Kong todavía disfruta de libertades poco comunes en el resto del país, 22 años después de la restitución de la ex colonia británica a China. Pero en años recientes se multiplicaron los problemas, después de la desaparición de personas que posteriormente reaparecieron en China, detenidas.
También ayer domingo, Estados Unidos volvió a responsabilizar a Irán de atacar dos buques petroleros y derribar un dron estadounidense y prometió que garantizará la libre navegación en el estrecho de Hormuz, ruta clave para el petróleo.
Ayer en una entrevista con la cadena CBS, el secretario de Estado Mike Pompeo confirmó que un dron de Estados Unidos cayó el 6 de junio por el impacto de un misil disparado desde Yemen y que según evaluaciones ese ataque se efectuó con asistencia de Irán.
Pompeo eludió comentar sobre las opciones que Estados Unidos está considerando para proteger el transporte marítimo o para castigar a Irán tras los ataques del jueves a dos buques cisterna en el Golfo de Omán, pero reiteró que el presidente Donald Trump no está buscando una guerra con Irán.
El régimen de Irán rechazó las acusaciones de Estados Unidos y las calificó de infundamentadas, agregando que se efectuaban sin un trozo de prueba factual o circunstancial. Bien amigos, la Agencia Espacial Europea utiliza imágenes satelitales para documentar el estado de los hielos en todo el mundo, desde Groenlandia hasta la Antártida, pero las imágenes no registran un panorama alentador, tal como nos dice Cristina Caicedo Smith.
Desde hace algunas décadas, la criósfera, nombre con el que se definen las partes de hielo en el planeta Tierra, es investigada de cerca por la Agencia Espacial Europea con la ayuda de satélites como los Sentinelas 2 y 3. Y las noticias no son buenas.
Hemos visto cambios bastante dramáticos en los diferentes elementos de la criosfera. En particular, hemos visto pérdidas significativas en el hielo marino del Ártico, hemos visto una disminución en el volumen de hielo de los glaciares y también hemos sido testigos de cambios en las grandes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida.
Las partes rojas de esta imagen muestran la pérdida de hielo en Groenlandia. Esta otra es la plataforma de hielo Brunt en Antártida y aquí se muestra cómo el glaciar Columbia en Alaska se ha retraído con el tiempo. Un estudio reciente sugiere que los glaciares de la Tierra están perdiendo más de 360 mil millones de toneladas de hielo y nieve cada año. La desaparición de la criósfera tiene todo tipo de implicaciones para la humanidad.
Los glaciares tienen un gran impacto en la población de la Tierra, en particular en el sudeste asiático, donde millones de personas dependen de los recursos hídricos de las montañas.
Los científicos esperan que estas imágenes puedan ayudar a concientizar a las autoridades del mundo sobre la importancia de combatir el cambio climático. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Vamos ahora a los deportes. Junior Dorticós ha ganado para Cuba el único título mundial profesional en el 2019. Avanza de esta forma a la final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El peso crucero Junior Dorticós derrotó de forma espectacular al estadounidense Andrew Tabiti, se agenció su segunda corona del orbe y le proporcionó a Cuba su primer título mundial en la actualidad. De paso, avanzó a la gran final de la Super Serie Mundial ante el letón Mairis Briedis. Cuba llegó a tener hasta marzo del año 2018 a 7 monarcas mundiales profesionales, pero todos perdieron sus fajas. El propio Dorticós, así como Guillermo Rigondot, el santiaguero, el guantanamero Erislandi Lara, otro guantanamero, Yuliorkis Gamboa, el habanero Ramsés Barthélemy, el pinareño Juan Pablo Hernández y el pinero Richard Abril. Por si fuera poco, el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo y fue despojado de ese fajín tras perder en marzo del pasado año ante el invicto Deontay Wilder de Estados Unidos, actual monarca por el Consejo Mundial de Boxeo en los superpesados. En la Arena Riga, en Letonia, Dorticós, que ahora tiene récord de 24 victorias con una derrota y 22 peleas ganadas por la vía rápida, impresionó por su buen boxeo desde la larga distancia ante Tabiti, quien mostró talento y calidad para figurar en la actualidad entre los mejores del mundo en el peso crucero hasta 200 libras. En el round número 10, ambos peleadores fueron a un intercambio de golpes. En el momento que el peleador estadounidense iba hacia adelante con la guardia baja, Junior aprovechó el momento y entró con un directo corto de derecha que llegó a la misma mandíbula del entonces invicto Andrew. Tras el potente impacto, Tabiti, ahora con 17 triunfos, un fracaso y 13 peleas ganadas por la vía rápida, cayó hacia atrás completamente noqueado. El referí de ese pleito, Eddie Claudio, no tuvo que contarle a Tabiti. Fue un knockout espectacular. Para muchos especialistas, el knockout en lo que va del año 2019. Con esa victoria, Dorticós se convierte en el único púgil profesional en la actualidad con título del Orbe de Cuba, la faja de la Federación Internacional de Boxeo. De esta forma, Dorticós avanzó a la final de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero. En esa instancia se medirá ante el letón Myris Breidis, quien superó por nocaut en el tercer round al polaco Krzysztof Głowacki. Por último, en las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo varios cubanos conectaron cuadrangulares, entre ellos el 13 de Yasiel Puig, así como el número 17 de Pitu Abreu y el número 7 de el prospecto cubano Lourdes Gurriel en el triunfo del Toronto ante los Astros de Houston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:30 estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7 estará en el aire el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento les decimos que el equipo de Radio Martí Noticias está conformado por Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, ocupándose de la producción Maite Rodríguez, y ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Llegan comentarios desde Cuba de que la prohibición de viajar a los cruceros hacia La Habana ha dejado prácticamente vacío el casco histórico de la capital, y a las autoridades sin un plan alternativo para suplir las pérdidas monetarias. Joandy Castañeda aborda el tema.
El 5 de junio pasado, La Habana despidió al último crucero estadounidense tras las nuevas sanciones impuestas por la administración Trump para ejercer presión económica sobre el régimen castrista. Menos de dos semanas después, las calles adoquinadas, el malecón y los negocios estatales y particulares son una especie de desierto.
El aumento que había surgido en los últimos tiempos del turismo ya no es igual. Y bajar las ventas, como puedes ver ahora, está vacía la feria, no hay nadie.
Esteban Estrada, un chofer de 37 años que alquila a los turistas un auto clásico de 1934, es uno de los primeros en hablar sobre el impacto recibido.
Directo al sector privado también, lo cual estamos aquí parados, como ven, todos estos vehículos que normalmente en un día normal estuvieran casi todos trabajando.
Según reportes de varios sitios independientes, algunos están pensando en devolver la licencia. El pasado año, un total de 637.907 estadounidenses viajaron a Cuba, una cifra récord desde que la administración Obama liberalizó los requisitos para visitas a la isla a partir de 2015. Este volumen de viajeros no incluye a los 521.134 cubanos y cubanoamericanos que lo hicieron desde territorio de los Estados Unidos, según estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo. Las medidas promulgadas por la Casa Blanca, acorde al asesor de Seguridad Nacional John Bolton, están directamente vinculadas a la industria del turismo, que tiene fuertes lazos económicos con los sectores de seguridad, militares e inteligencia cubanos. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Los permisos de entrada a los Estados Unidos para los artistas mediante el intercambio cultural debe ser selectivo, y esta es la opinión de un activista cubano en la isla. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En La Habana, el activista de derechos humanos Julio Aleaga Pesán no es muy partidario de prohibir la entrada de artistas cubanos a los Estados Unidos, como busca una resolución recién aprobada por la ciudad de Miami.
Primero es incómodo realmente evitar el intercambio cultural. Ahora, es cierto que muchos artistas comunistoides u oportunistas, porque además como mismo van a Miami a ganar dinero, pues vienen aquí a rendirle culto a la dictadura y a la tiranía. Y parece que lo que hay que hacer bien selectivo con ese tipo de artista que va ahí. Pero hay muchos artistas que son opositores. Bueno, hemos hecho una gran campaña por el 349, por eliminar ese elemento de la censura. Y pienso que hay otros artistas que sí deberían participar. Lo que pasa es que cuando se le cierra la puerta a la mentira, la verdad puede quedar fuera, ¿no?
Aleaga Pesán indicó además que el gobierno cubano tiene vetado de viajes a más de 100 activistas y opositores cubanos, que tampoco se les facilitan los trámites en la Embajada de los Estados Unidos.
¿Qué sucede? Que ahora mismo los activistas prodemocráticos en Cuba pues tienen muchos problemas, digamos, para tener una visa para Estados Unidos. Visa que le dan, pues casualmente, a los funcionarios del gobierno, que le dan a los artistas del gobierno. Sin embargo, activistas cívicos en Cuba pues no pueden viajar a Estados Unidos por las nuevas reglamentaciones.
En Miami, la resolución en contra de los viajes de los artistas cubanos a los Estados Unidos fue apoyada por un gran número de exiliados cubanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
El régimen cubano, entre tanto, sigue apostando por el capital extranjero mientras los ciudadanos se enfrentan a una severa escasez. Luis Guardia tiene varias reacciones que han sido recogidas por la Unión Patriótica de Cuba.
Tras más de 6 décadas en el poder, sus ciudadanos enfrentan ya un nuevo periodo especial.
Son unos embaucadores, son unos mentirosos. Ponen a la vista una cosa y cuando tú vas a la realidad es otra.
La realidad cubana dista mucho de la exportada al mundo. Un sondeo realizado entre cubanos de a pie por la Unión Patriótica de Cuba así lo constata.
En la televisión muestran 2 o 3 personas en una cola cargando muchas mercancías, pero la realidad, cuando usted sale a caminar en los barrios, no hay nada.
Los medios oficialistas de prensa, según los entrevistados, muestran una Cuba muy diferente a la real. La crisis alimentaria se ha agudizado exponencialmente. La ministra castrista de Comercio Interior, entrevistada en la televisión oficialista, culpó al embargo económico y financiero impuesto al régimen comunista del desabastecimiento de productos, e incluso al título 3 de la ley Hans Burton, puesto en vigor hace apenas un mes. Mientras en la isla comunista la crisis económica se acentúa, el régimen apuesta por el turismo de lujo, al cual los nacionales no tienen acceso. El cubano pasa gran parte de su día de cola en cola, tratando de poder llevar a su mesa algo de comer.
Atravesando municipios buscando un pedacito de pollo para darle a una señora de 96 años que tiene Alzheimer y hoy dejé de trabajar.
Mientras sus nacionales tienen que conformarse con una foto frente a lo que un día fue criticado por la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Premian en La Habana a la ganadora del concurso sobre la Cuba que sueñan sus jóvenes. Yolanda Huerga tiene la información.
La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, en coordinación con el Movimiento de San Isidro, celebró el sábado la premiación de un concurso de ensayos sobre la visión de los jóvenes cubanos de una Cuba futura.
La ganadora del concurso fue Genesi Daza Gaby, con el ensayo Los Jóvenes Soñamos. Tiene que ver con la participación de los jóvenes en la construcción de una ciudadanía, que ellos esperan una Cuba próspera. Sobre todo, deja claro que está en la juventud y en la conciencia que toma la juventud ahora mismo el peso de ese cambio hacia esa Cuba que ellos quieren.
Explicó la actriz Iris Ruiz, quien fue parte del jurado junto al productor artístico Michelle Matos y la periodista María Matienzo.
Habla ahí también respecto a participación en la construcción de esa Cuba, de los jóvenes que pertenecen a la juventud comunista, entonces los otros jóvenes, ¿cuál es su participación?
Kirenia Yalit Núñez Pérez, presidenta de la Organización Juvenil Independiente, fue detenida por la seguridad del Estado cuando se dirigía al Museo de la Disidencia, lugar donde se realizó el evento.
Que ellos creen muchas veces que arrestar a la líder o líder de alguna organización impide que lo demás pase. La idea no es esa. La idea es que, a pesar de eso, además se puede hacer si la gente está.
En el marco de la premiación del concurso se expusieron pinturas y escritos de los raperos encarcelados Michael El Osobo y Pupito en sí, y de otros jóvenes presos que desde sus prisiones se expresaron también sobre la Cuba que quieren. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La premiación de esta opositora en el concurso Ensayar Cuba Futura contrasta con declaraciones hechas por Mariela Castro Espín, la diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien ha arremetido contra otro proyecto, en este caso un proyecto del Departamento de Estado, titulado Líderes Cubanos, que busca formar líderes para promover la democracia y los derechos humanos en la isla.
Las becas salieron bajo una convocatoria que vence el próximo 26 de julio, donde los seleccionados pueden aplicar a través del sitio grants.gov y podrán formarse en los Estados Unidos u otro país, pero los participantes deberán declarar su deseo de regresar a Cuba para trabajar en la gestión de organizaciones y o actividades independientes en la isla.
En otro orden, la represión no se detiene, no solo para intelectuales y periodistas independientes, sino para activistas de organizaciones que operan dentro de la isla, organizaciones opositoras. El activista Carlos Rafael Aguirre Lai, recientemente liberado de una prisión política, fue detenido y deportado a su provincia de origen, Granma, a pesar de estar casado y residir en La Habana. Así lo aseguró su esposa, Yaisma González.
Deportaron para Granma el viernes, lo cogieron el sábado de la semana pasada, lo cogieron saliendo de la sede de las Damas de Blanco. Ahí lo estaba esperando Michael y Michael de la Ascensión 21 y se lo llevaron para El Vidal y lo deportaron el viernes ahora. Que pasó ahora. Porque él no tiene dirección de aquí, de la ciudad de La Habana. Allá vive la familia de él, de allá de Granma. Es la suerte que por lo menos tiene donde irse cuando lo deportan.
Y el Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó las sanciones de privación de libertad impuestas el 22 de abril a los pastores Ramón Rigal Merencio y su esposa Aida Expósito Leiva.
Aida Expósito fue condenado a un año de privación de libertad por el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor y Ramón Rigal a un año de privación de libertad por el mismo delito y a otro año por asociación ilícita.
Los problemas legales de ambos comenzaron cuando intentaron educar a sus hijos en el hogar sin acudir a los servicios del Estado.
La información sobre las sanciones fue proporcionada al sitio Cubanet por los padres de la pastora José Expósito Viñales y su esposa Esperanza Leiva, quienes argumentaron que la entidad de justicia ratificó la sanción desentendiéndose de la solidaridad internacional que ha desatado este caso.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A las 6:42, más información. En sus esfuerzos por reducir el número de inmigrantes indocumentados
que llegan a la frontera sur, Estados Unidos no solo ha logrado un acuerdo con México para que migrantes que están en Estados Unidos regresen al territorio mexicano y allí esperen por su cita ante un juez de inmigración estadounidense. Estados Unidos también está buscando un tercer país seguro que asuma a estos solicitantes de asilo. Vamos a conocer detalles con Bricio Segovia.
Los esfuerzos de la administración Trump por reducir el flujo de inmigrantes indocumentados en su frontera sur pasan ahora por definir un tercer país seguro, es decir, una nación que acoja a los solicitantes de asilo que recibe Estados Unidos. El gobierno de México ha reconocido que si en 45 días desde la firma de su acuerdo migratorio con Washington no se ven rebajadas estas cifras, deberá plantearse la posibilidad de ejercer ese papel de país terciario. Sin embargo, según un borrador obtenido por La Voz de América, la Casa Blanca baraja a Guatemala como candidato. Esto coincide con el anuncio del presidente de un nuevo alto cargo que tendrá un papel clave en la ejecución de la política migratoria. Se trata de este hombre, Tom Homan. No es ajeno al servicio de inmigración. De hecho, estuvo al frente de las deportaciones durante la administración Obama y considera entre sus logros haber deportado a cerca de 400.000 inmigrantes. Donald Trump lo nombró director en funciones del Servicio de Inmigración, un puesto que desempeñó hasta junio del año pasado. Ahora el presidente dice que Homan volverá a la administración como zar de la frontera, sin dejar claro cuál será su cargo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Unos 2 millones de ciudadanos continuaron ayer manifestando su malestar en las calles de Hong Kong, pese a que la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, suspendiera temporalmente un proyecto de ley que busca facilitar la extradición a China continental, entre otras jurisdicciones.
Hoy lunes están de nuevo en las calles de Hong Kong protestando. La agencia de prensa EFE reporta que el movimiento ciudadano hongkonés espera en definitiva la retirada de la iniciativa, retirada total, y reclama también la dimisión de Carrie Lam.
EFE también informa que los manifestantes quieren que las marchas sean consideradas un derecho legítimo y no una revuelta, y rechazan las declaraciones de China sobre la existencia de supuestas fuerzas extranjeras que expulsan las protestas.
Una vez más, Arabia Saudita se suma a la posición de Estados Unidos en relación con los ataques a 2 buques petroleros en el Golfo Pérsico, y está acusando directamente a Irán de esta situación, de acuerdo con extractos de una entrevista publicada el domingo, concedida por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.
El régimen iraní no respeta la presencia del primer ministro de Japón como invitado en Teherán y responde a sus esfuerzos atacando 2 buques tanques, uno de ellos japonés, y fue lo que dijo al diario Ashark al-Assad en referencia a los ataques del jueves pasado.
Mientras Irán niega la responsabilidad en los ataques, el príncipe saudita adelantó que su país no tendría dudas en responder amenazas para defender la soberanía, la integridad territorial y sus intereses vitales.
Y el Papa Francisco expresó ayer su preocupación por el aumento de la tensión en el Golfo Pérsico e invitó a la comunidad mundial a favorecer el diálogo y la paz en la región.
Son las 6:46, es la última intervención de Lázaro Domínguez aquí en Radio Martín Noticias. ¿Qué nos traes ahora, Lázaro? Buenos días.
Bueno, Rafael, hay una hondonada en los niveles medios de la atmósfera que se extiende desde la bahía de Pensacola hacia el sur, sobre las aguas de la región oriental del Golfo. Y esto llega hasta el canal de Yucatán. Bueno, esta hondonada está estimulando la actividad de nublados y lluvias, chubascos y hasta tormentas eléctricas sobre las Bahamas, la Florida y toda la isla de Cuba hasta el paso de los vientos. De manera que es la responsable de este mal tiempo que nos ha estado afectando. Para Cuba continuarán los nublados, aumentando en horas de esta tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas se quedan entre los 31 y los 34, no llegan a 35 precisamente por los nublados. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Ayer se celebró en muchos países del mundo, Cuba entre ellos, el Día de los Padres. Y me parece justo y debido hacer un paréntesis en el comentario noticioso para hacerle justicia a los padres. A todos los hombres que alrededor del planeta tratan de cumplir fielmente su misión, una de las más importantes en todo tiempo y lugar, la de ser buenos padres. No te dejes engañar, no es fácil ni lo ha sido nunca en todo tiempo y lugar el llenar ese rol tan fundamental para la conservación, el desarrollo y el progreso de la humanidad. Ser padre es mucho más que el simple hecho fisiológico de engendrar un hijo. Es cumplir cabalmente con la responsabilidad que se contrae con ese ser humano que hemos traído al mundo sin su consentimiento y con la sociedad en la cual éste va a desarrollar su vida. Ahora bien, no es nada exagerado decir que esa responsabilidad es de muy difícil cumplimiento en cualquier lugar del mundo. En Cuba lo es mucho más, porque es mucho lo que en nuestro país conspira contra la familia, contra el sano desarrollo físico, espiritual, intelectual y psicológico del ser humano, gracias en gran medida al sistema de valores y al régimen de vida que impone la dictadura castrista al pueblo cubano. Para empezar, el ansia natural de libertad que todo hombre y toda mujer traen consigo al nacer se vuelve una amenaza para la propia existencia cuando se vive bajo un régimen totalitario. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Enseñar a tu hijo a reprimir ese sentimiento tan natural, el de ser libre? ¿Enseñarlo a vivir en el miedo y la mentira? Esto que tú oyes en la casa, no lo digas en la escuela. Suma a lo anterior las carencias materiales, la lucha por alimentar debidamente a tu hijo, el horror de que se enferme, pues, ¿cómo consigue las medicinas? ¿Lo ingresas o no en un hospital que más parece un nido de infecciones que un centro de salud? El terror a que lo acusen falsamente, el temor a que cuando sea un adolescente, un jovencito, se tire al mar o la emprenda en cualquier escapada tortuosa tratando de hacerse de un futuro. No, caray, no es nada fácil. No quiero terminar estas consideraciones sin una mención especial para los prisioneros políticos, los que lo son y los que lo han sido, los que han pasado muchos días de los padres impedidos de abrazar a sus hijos porque han tratado de dar una patria libre a ellos y a todos los cubanos. Para ellos, la sincera gratitud de este cubano. Para todos, que hayan tenido un feliz Día de los Padres.
Los muertos no mueren. Esta es una comedia que fue estrenada aquí en Estados Unidos el pasado viernes. Alejandro Escalona nos tiene más detalles acerca de este filme.
Película de Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren, del director Jim Jarmusch. Una comedia de terror en la que la fractura hidráulica o fracking provoca reacciones extrañas en el medio ambiente. Durante una entrevista con la agencia Reuters, los actores de la película, entre ellos Bill Murray y Tilda Swinton, dijeron que les preocupa el consumo excesivo de plásticos y la relación del hombre con el medio ambiente. Bill Murray, actor galardonado en 2016 con el premio Mark Twain, hizo énfasis en que él mismo está dejando de consumir agua en botellas plásticas y que prefiere los envases de vidrio porque las comidas y bebidas no pierden su verdadero sabor. Una colección de más de 50 cartas de amor escritas por el cantautor canadiense Leonard Cohen a la mujer que inspiró So Long, Marianne, se subastó recientemente por $876,000. El archivo de cartas de Cohen a Marianne Elan narra su historia de amor ocurrida en la década de 1960 y el florecimiento de la carrera de Leonard Cohen, que pasó de ser poeta a músico. Elan murió de leucemia en Oslo en julio de 2016 a los 81 años. Cohen, quien también padecía leucemia, murió en noviembre del mismo año en Los Ángeles, California, a los 82 años. Un Aston Martin de 1965, equipado con aparatos especiales para James Bond, como por ejemplo ametralladoras y un escudo a prueba de balas, será subastado en agosto. Se espera que el vehículo alcance entre 4 y 6 millones de dólares, según un comunicado de Sotheby's. El auto nunca fue visto en las películas de Bond, pero coincide con el que 007 condujo en las películas Goldfinger y Thunderball. El Aston Martin fue encargado por Eon Productions y fue utilizado en los eventos promocionales de Thunderball en Estados Unidos. La subasta de esta belleza tendrá lugar el 15 de agosto en Monterrey, California. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y en los deportes, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 3-2 a Chicago, mientras sigue de líder en el oeste de la Liga Nacional este equipo, y el cubano Junior Dorticós ganó corona mundial de boxeo en el peso crucero. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó a los Cachorros de Chicago con marcador final de 3-2 y sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. En este encuentro por el equipo de los Dodgers, el cubano boricua Kiki Hernández disparó un sencillo en 3 turnos, mientras que el cubano americano Almora Jr. por los Cachorros fue el más destacado desde el punto de vista ofensivo con 3 hits en 4 turnos al cajón de bateo. En los otros partidos de ayer domingo en las ligas mayores, Boston derrotó en 10 entradas, 8-6 a los Orioles de Baltimore. Cincinnati doblegó al Texas 11-3. Aquí el cubano Yasiel Puig disparó su jonrón número 13. Los Marlins perdió 5-4 ante los Piratas de Pittsburgh. Tampa le ganó 6-5 a los Angelinos de California. Detroit perdió ante el Cleveland 8-0. San Luis 4-3 a los Mets. Atlanta sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional al superar ayer domingo 15-1 al Filadelfia. Washington dispuso 15-5 de Arizona. Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana, perdió ante los Reales 8-6. Los Yankees derrotó 10-3 a los Medias Blancas de Chicago. Jonrón número 17 para el cubano Pitu Abreu. Lo perdió el habanero santiaguero Odrys Amer de Spain, su segundo fracaso sin victoria en la actual temporada de la MLB con los Medias Blancas. Houston perdió 12-0 ante el Toronto, pero aún así el equipo de los Astros sigue cómodo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Por el Toronto, el cubano Gurriel Jr. disparó su 7º bambinazo. San Diego dispuso en un festival de batazos 14-13 al Colorado. San Francisco perdió ante el Milwaukee 5-3. Milwaukee sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Y bueno, los Cachorros, que perdió anoche ante los Dodgers 3-2, sigue en el segundo peldaño. Seattle dispuso al Oakland 6-3. Y como decía, los Dodgers 3-2 a los Cachorritos de Chicago. Hoy lunes, 12 partidos, donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos. En boxeo, el peso crucero cubano Junior Dorticós logró ganar el título de la Federación Internacional de Boxeo en las 200 libras al derrotar por nocaut en el 10º round al norteamericano Andrew Tabiti, y de esa forma avanzó a la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo contra el letón Mairis Briedis. Por otra parte, en la Copa América de Fútbol, ayer domingo Uruguay derrotó a Ecuador y Paraguay empató a 2 goles con Qatar. Hoy lunes, a las 7 de la noche hora de Cuba, Chile contra el equipo de Japón. En la Copa de Oro de Fútbol, Costa Rica derrotó a Nicaragua y Haití 2-1 al 11 de Bermuda. Hoy lunes, a las 7 de la noche hora de Cuba, Curazao contra El Salvador, y a las 9:30 Jamaica contra el equipo de Honduras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Y ahora repasamos en titulares algunas de las principales noticias.
Comparece hoy lunes ante las autoridades cubanas el opositor que promueve enjuiciar a Raúl Castro.
Continúa la denuncia en las redes sociales de las altas tarifas que cobra Etexa por el servicio de Internet.
Preocupación de migrantes cubanos porque deberán esperar en México su cita ante un juez de inmigración de Estados Unidos.
Alta comisionada de la ONU visita Venezuela esta semana. Se va a reunir por separado con Nicolás Maduro y con Juan Guaidó.
Estados Unidos afirma que no desea una guerra con Irán, pero reitera acusaciones por ataques a buques petroleros.
En Nicaragua, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dice que está dispuesta a regresar al diálogo con Daniel Ortega.
Prosiguen las manifestaciones en Hong Kong. Reclaman la dimisión de la jefa del Ejecutivo.
Y se perfila como ganadora de las elecciones presidenciales en Guatemala la socialdemócrata y ex primera dama Sandra Torres.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.